digamos, del mensaje de hoy. Vamos a leer allí. ¿Qué le parece? Como que el día está bien bueno hoy para estar acostadito en la casa, una sopita de caracol. Mi hermano por aquí diría, no, un sancocho. Y yo le digo, amén, aleluya. A mí me encanta la sopa, yo soy como el hermano Don Luis. Hasta en eso nos parecemos espiritualmente. Pero está bueno sí el día para estar en la casa, ¿verdad? Que sí, acostadito, tranquilito, cómodo ahí, bien. Pero no, es mejor estar aquí en la casa del Señor, amén. ¿Y qué tal si comenzamos poniéndonos de pie para espantar esas perezas que hoy como que nos tienen medio ahí, medio acurrucadito? Y vamos a leer todo el capítulo de Josué 7. Creo que lo tenemos ahí en la pantalla. Yo lo voy a ir leyendo porque no sé la traducción de Biblia que tenemos acá. Yo tengo Reina Valera, pero no sé si es un poquito diferente. A la cuenta de tres, ¿qué tal si todos leemos al mismo tiempo la palabra? A la una, a la dos y a la tres, la palabra de Dios dice: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Betabén, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2,000 o 3,000 hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Así que subieron allá 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Ay, mi mai. Y los hombres de Ai hirieron de ellos a 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos, porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enteran de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué: levántate, porque te has postrado rostro en tierra. Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema, y también han robado y mentido, y además las han puesto entre sus propias cosas. No pueden, pues, los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Levántate, consagra al pueblo y di: consagraos para mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros. Por la mañana os acercaréis, pues por tribus, y será que la tribu que el Señor señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará por hombre por hombre. Y será el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema, será quemado, y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Y Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, y fue designada la tribu de Judá. Mandó acercar a las familias de Judá, y fue designada la familia de los de Sera, e hizo acercar a la familia de Sera hombre por hombre, y Sadí fue designado. Mandó acercar su casa hombre por hombre, y fue designado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, las codicié y los tomé. Y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda. Y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y los sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y con él y todo Israel tomó a Acán, hijo de Sera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso que tú has hecho, Señor. Padre, yo sé que muchas veces nos quejamos de la lluvia, nos quejamos cuando está caliente, nos quejamos del frío. Pero Señor, tú los has creado cada uno con un propósito, y cada uno de ellos son bendición para nosotros. Gracias por bendecirnos con la lluvia en este día. Pero sobre todo, Señor, derrama una lluvia de tu Santo Espíritu y tu gloria sobre este lugar, Señor. Padre, bendice tu palabra, bendice tu siervo que trae tu palabra. Úsame, Señor, como instrumento tuyo para traer gloria y honra a tu santo nombre. Señor, habla a nuestras mentes y a nuestros corazones. No nos permitas salir de aquí igual que como entramos. Y Espíritu Santo de Dios, haz la obra con el poder que ha sido enviado. Bendícenos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos mirando aquí lo que sucedió por la desobediencia de un solo hombre. Mire, estaba leyendo esta mañana, mientras me preparaba para el mensaje, acerca de tres situaciones que nosotros no actuamos de la manera que somos. Y me llamó verdaderamente bastante la atención. Yo decía, ¿cómo de cierto es esto? Dice que una de las situaciones en que no actuamos tal y como somos es cuando estamos en el lobby de un hotel de 5 estrellas. Dice que allí parecemos Donald Trump. ¿Qué hace el hermano Emilio peinándose la cabeza si no tiene con qué? Bueno, allí parecemos, creemos que somos todo sobrino de Don King, con todo el dinero del mundo. Otra es cuando vamos a un dealer de carros nuevos. El que nos mira dice: tiene tanto dinero que va a comprar de seguro el vehículo más caro. Porque eso es lo que aparentamos cuando vamos allí. Aparentamos como no somos. Y la última, bueno, es que aquí no hay piedra, ¿verdad que no? No. Hermano Luis, allá afuera no hay piedra tampoco, ¿verdad que no? Qué bueno. Y por último, la tercera, ¿sabe cuál es? Los domingos cuando vamos a la iglesia. Pero no ustedes, no ustedes. Esas son otras iglesias. Esto no tiene que ver nada con ustedes. Yo no quiero ser apedreado. No. Sí, porque dicen que el domingo vamos muy santito a la iglesia, pero el lunes durante toda la semana hasta el sábado, o cuidado, hasta el domingo en la mañana, antes de llegar a la iglesia nos comportamos totalmente diferente. Andamos en una vida pecaminosa que no le agrada al Señor. Y déjeme decirle, mi gente, tenemos que ser responsables no solamente en nuestra vida diaria, sino también en nuestra vida espiritual diariamente. Usted es responsable, ¿sabía? No solo depende de usted, sino que muchos van a ser afectados también de la manera en que usted actúa. Su vida pecaminosa afecta a otros. Lo afecta primeramente y directamente a usted, pero también afecta a otros a su alrededor. Y vamos a ver en esta mañana lo que sucede. Estábamos hablando allí de la derrota del pueblo de Israel cuando fue a luchar contra el pueblo de ahí. Esto representa la carne en el creyente, la debilidad de la carne. Pero algo que yo noté allí cuando estaba estudiando es como que también Josué confió en los líderes del pueblo en vez de confiar en Dios. ¿Dónde están los líderes de esta iglesia? Pónganse de pie. ¿No hay ninguno? Los líderes de la iglesia. Démele un aplauso porque son dignos de ello. Déjenme decirle, líderes. Yo sé que nosotros tenemos en nuestro grupo personas que nosotros queremos mucho y que confiamos ciegamente en ellos. Yo creo que no tiene tanto de malo, pero ¿por qué no tiene tanto de malo? Mire, confíe en la persona que Dios le indique a usted. ¿Me entiende? No en su propio sentimiento, sino en la persona que Dios le diga que debe confiar. Uno de los errores que vemos allí con Josué fue que confió en el pueblo. No envíe tanta gente, no son suficientes. Con 3,000 hombres que mandemos es más que suficiente. Le mataron un montón de hombres. Hay que tener cuidado. ¿Y qué sucedió también allí? Alguien pecó. ¿Y qué se afectó? Toda la nación de Israel fue afectada. Mire, nos damos cuenta allí que toda la nación se afectó. Por el pecado de Acán, el pecado de un solo hombre, trajo maldición a todo el pueblo de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra Acán? Significa problema, tribulación. Iglesia de Dios, ten cuidado que tú no seas quien traiga problemas a la iglesia, a la casa del Señor. Ten cuidado que tu nombre no sea cambiado y te pongan ahorita problema o tribulación. O te llamen Acán porque se están diciendo que eres un problema para la iglesia. O qué tal en tu casa con tu pareja. Hay que tener mucho cuidado. Hay tres etapas del pecado que son muy, muy visibles aquí a través de esta lectura. Lo primero que vemos en el versículo 21, él dice que él vio y luego lo concibió el pecado dentro de él. Dice allí, a través de la codicia y lo llevó a su mente. Iglesia de Dios, tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros estamos mirando. Con lo que nosotros estamos mirando en la tele, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Dónde está pasando más tiempo? Si en la palabra de Dios o en el Facebook o en la tele mirando programas que son dañinos para tu salud espiritual. Varones, algunos, ¿cuántos aquí les gusta la novela? No, yo sé que no van a decir. Yo me gustaba antes de conocer al Señor, pero mirarla así de poquito. En sí no era la novela. Y era lo que atrae a la novela, lo que le atrae a muchos hombres, la mirada. Esas curvitas, y mi esposa que está redondita. Eso es lo que le atrae a los hombres. Pero ve por dónde comienza el pecado, con la mirada, con la vista. Wow, pero es que esa tiene cuerpo de guitarra. Y mi esposa de piano. Pero esa fue la que Dios le dio. Mire a ella, aunque tenga cuerpo de piano, mírela como si tuviera cuerpo de guitarra. Le digo una cosa, para mí, sin ofender a nadie, no hay una persona más bella que mi esposa. Aunque mis hijas se ponen celosas. Me dicen, papi, primero yo, ella no es tu sangre, pero ella es mi esposa. Luego ustedes se van a casar y me van a dejar. Papi, ni le va a importar, ella es la que se va a quedar conmigo a cuidarme, a hacerme piojitos. A su esposa, mírela con cuerpo de guitarra, aunque lo tenga o no. Es a esa que usted tiene que mirar. Tenemos que tener cuidado, iglesia, lo que nosotros estamos mirando. Nos estamos contaminando. Nuestra mente se contamina, ¿sabe con qué? Con lo que estamos mirando. Hay que tener cuidado, iglesia de Dios. Mire, algo que notamos de Acán es que fue el hombre que metió al pueblo de Israel en problemas por su desobediencia, por no obedecer lo que ya le habían dicho que tenía que hacer. Asimismo, nosotros, cuando andamos en desobediencia, metemos a nuestra familia en problema, metemos a la iglesia en problema. Pero sobre todo está usted metido en un gran problema con Dios. Y déjeme decirle, Dios perdona nuestros pecados, pero cada pecado tiene su consecuencia. Créame, cada pecado tiene su consecuencia. Siempre va a salir afectado usted primeramente y los que están a su alrededor también. Algo que podemos ver de el mensaje de hoy, le hemos llamado los efectos del pecado. Pero algo que podemos darnos cuenta aquí es que los resultados del pecado son, lo primero es la causa, es muerte. En el versículo 5 del capítulo 7 dice allí, dice así: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. En el libro de Romanos también la palabra nos dice: porque la paga al pecado es muerte. Mire, nunca usted debe de subestimar un hombre que está apartado de la presencia de Dios, el daño que puede hacerle a una iglesia, el daño que puede hacer a su propio hogar, el daño que puede hacer a su propia familia. Tengamos cuidado. Mire, por la desobediencia de David, acabó por llevar a cabo un censo no autorizado, le costó la vida a más de 70 mil personas. ¿Ves cuál es el problema con el pecado? No solamente te va a afectar tú, va a afectar a un montón a tu alrededor. La desobediencia de Abraham en Egipto, por poco le costó la vida a su esposa. A Jonás, por poco toda la tribulación se cae al mar por culpa de Jonás, por ser desobediente. Mire, yo les exhorto en esta mañana a que le preste oído al Señor, que le preste oído a su palabra y que sea obediente a la palabra de Dios. Porque si no, son muchos los que van a sufrir las consecuencias, no solo usted. La iglesia debe tener cuidado de eso. Segundo, el pecado te causa temor. Mire, que dice allí en el versículo 5 que los de Ai los siguieron. Si los siguieron fue porque salieron huyendo, salieron corriendo de ellos, como que tuvieron miedo. Le causó temor. Usted no corre de alguien que usted no le tiene miedo. Usted corre de lo que le tiene miedo. Cuando andamos en pecado, huimos del Señor. Uy, en la iglesia me van a señalar. Uy, que dejé de pagar la renta cuando mi esposo me dio el dinero. No quiero ni que me pregunte acerca de eso. Va a mandar el morgue una carta de que no he pagado, lo gasté de shopping. ¿Cuántas de las mujeres aquí le gustan ir de shopping? Muy poquitas. Yo le iba a invitar a todas, pero tampoco, pues. Si solo algunas, no vale la pena. Yo le iba a invitar, pero ustedes iban a pagar. Sí, nos causa temor. Mire, cuando nosotros sabemos que andamos mal, nos causa temor. Cuando estamos mal en nuestro hogar, no queremos que nuestra pareja ni siquiera se nos acerca. Tenemos temor de que tengamos que enfrentar el problema que estamos atravesando. No queremos que nuestros hijos nos pregunten: papi, ¿pero por qué ya no le trae flor a mami? Mami, ¿pero por qué ya no le está cocinando como antes con tanto amor a papi? No queremos enfrentar esa situación. ¿Y qué sucede? Nos da temor. Temor a enfrentar la realidad. El pecado te causa temor. Dígale que está a su lado: el pecado te causa temor. ¿Cuántos creen que el pecado verdaderamente causa temor? Sí, lo hace. Cuando fallamos a nuestros padres, a nuestra pareja, sí, nos causa temor. Yo recuerdo en una ocasión, mi papá me envió a jugarle unos números y a mí se me olvidaron los números. Yo le jugué el número equivocado. Yo no quería ni llegar a la casa. ¡Qué temor! Y mi papá era grande, mucho más grande. Mi mamá era pequeñita. Por eso yo tengo un término medio. Yo quedé en medio de los dos. Pero mi papá era como de 6 pies. Mi mamá era pequeñita, como unos 5 pies. Por eso como 3, 6, 5. Yo tengo como 5, 6. Quedé en medio de ellos. Y una mano, mire, cuando mi papá me pegaba, era como una macota de Ketcher. ¿Usted no ha visto la macota de Ketcher? Como de este tamaño. Yo no miraba nada para el otro lado. Y a mí se me olvidaron los números. Ay, yo llegué temblando. Pero en mi casa había una pequeña pulpería. Y aproveché y fui a agarrar el dinero de nuevo, ya que había agarrado el número equivocado. Pero tenía un temor. Ay, mamá. No quería yo que mi viejo se enterara. Volví a jugarle los números. Volví donde él, le digo: pa, es que el señor de los números no estaba ahí. Entonces se me olvidaron también los números. Pero como él no estaba ahí, por eso yo regresé. Miren cómo el pecado nos va metiendo en temor. Y me dice: no, pues acuérdate, son tal y tal. Lo noté, fui allá, lo jugué. Al poco rato salieron los números míos, no los de él. Ay, 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 qué problema. Pero el temor me hizo a mí hacer todo eso. El temor nos hace hacer las cosas que no debemos hacer. Hay que tener cuidado, mire, no trate de andar, témale a Dios, pero temor no de miedo, sino temor de honrarle a Él. Toma, temor que le dé honra y gloria al Señor, no temor de que usted tenga que estar apartado de Él. Mire, otra cosa que nos damos cuenta es que el pecado nos provoca cuestionar a Dios. Vemos allí en los versículos 7 y 9, esto es Josué. Ay, se parece bastante al pueblo de Israel cuando andaban con Moisés. Ay, pero nos sacaste del pueblo de Egipto y ahora nos morimos de hambre. Por lo menos allí teníamos pecado y había langosta y tenían baleada. Y aquí nada de eso. Se parece bastante. Mire, dice allí en los versículos 7 al 9. Entonces vosotros levantaréis de la emboscada. No, me fui al capítulo 8, perdón. Dice: y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Mire, este hombre estaba cuestionando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él estaba enfocado más en él. Era más importante para él su reputación que la voluntad de Dios. Ese es uno de los problemas que sucede muchas veces en la iglesia. Que nos enfocamos tanto en nuestra necesidad, en nuestras prioridades, cuando nuestra prioridad debe de ser Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Nos envolvemos en un yo. Que nos volvemos una alarma de carro. Yo. Y ahí está el problema. Josué estaba más enfocado en él, en su reputación, que en Dios. Oye lo que le dice: ay, ¿qué va a ser de tu gran nombre? Dice así en el versículo 9. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Olvídate de eso, él sabe lo que va a hacer, tranquilo. Usted no tiene que preocuparse por eso. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es todopoderoso. Usted no tiene que preocuparse. Usted únicamente preocúpese por obedecerle al Señor. ¿Cuántos aquí son fieles en obedecerle al Señor? Muy poquito, ve, ahí está el problema. ¿Cuántos acá son fieles al obedecerle al Señor? Tenemos que serle fiel todo al Señor. Hay que tener cuidado con eso. No tenemos que estar cuestionando a Dios. Somos expertos en cuestionarle. No, y sobre todo culparle a Él. Lo culpamos de nuestro fracaso. Nuestra desobediencia nos lleva a tal punto que lo culpamos a Él de nuestro fracaso, de todo lo que nosotros hacemos, de nuestras fallas. Ay, Señor, pero es que tú sabías que eso iba a suceder, porque tú no me preveniste. No, fue usted quien cometió su falla, fue usted quien cometió el pecado, no fue Él. Él te habla cada día a través de su palabra y trata de guiarte, pero tú no le prestas atención. Tú le eres desobediente. Y déjeme decirle, aunque usted sea obediente tarde, la obediencia tardía es pecado. Como quieres desobediencia. Cuando Dios lo manda a hacer algo, hágalo. Dios lo mandó a Josué a que fuera a acabar con el pueblo de Ai. ¿Y qué pasó? Confió en sus propias fuerzas. Oh, no, ellos me dijeron con 2,000 o 3,000 hombres la hacemos. Fue desobediente al Señor. Y después cometieron un gran pecado de ir a tomar lo que no le pertenecía, de no hacer lo que Dios le había dicho que tenían que hacer. Otra de las cosas que nos damos cuenta es que el pecado causa la separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. El pecado es lo que nos corta la relación con el Señor. El pecado nos aparta totalmente, lo dice la palabra de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la... ¿Hello? ¿Quién? Los Santos. ¿Ya están jugando? ¿Qué? 40-0. ¿Que están ganando los Santos? Experiencia. Bueno, pero algo están haciendo. Está bien, por lo menos experiencia están ganando. Sí. No, espérame ahí, estoy. Ahí dentro un rato. La tortillita la puedes ir poniendo, sí, ya en la... Sí, en la barbacoa ahí. La carnita asada, sí. Que no se te queme. ¿Ok? Ahí nos vemos entonces rato. Vaya, pues. Ok, dale. ¿Cómo se sienten ustedes al yo separarme de usted? ¿Le gustó? ¿Que yo los deje solo? ¿Que corte la comunicación? Mire, el pecado hace lo mismo con el Señor. Nos aparta, nos da la espalda. ¿Qué feo se siente que el pastor esté predicando y le dé la espalda para ir a atender lo que no es prioridad? Lo mismo sucede en nuestras vidas con el pecado. El pecado nos aparta del Señor. Dios es santo y soberano. Él es todopoderoso. Pero Dios no mezcla con el pecado. Por eso es que Él nos llama a la santidad. Él nos llama a una santidad. De hecho, la palabra de Dios nos dice: sed santo como yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Sabes lo que está hablando allí? No está hablando de aquellas estatuas que ponen en una pared. Eso es una estatua, eso no es un santo. Santo es separarse del pecado, de lo que le desagrada a Dios. Cuando la palabra de Dios nos llama a ser santo, nos está diciendo: deja lo que no me agrada. No te está diciendo: preocúpate en que un día te honren de tal manera que pongan una estatua tuya en la iglesia, a la entrada de la iglesia. La palabra de Dios nos llama a ser santo, pero el pecado nos aparta de esa santidad. Dios no mezcla con el pecado. Dios no mezcla con el pecado. Diga el que está a su lado: Dios no mezcla con el pecado. Por eso Él es santo, infinitamente santo. Eso fue el problema de la separación del hombre con Dios en el huerto del Edén. Le decía hace un rato que nos da temor cuando andamos en pecado. ¿Qué le sucedió a Adán y Eva? Andaban en temor porque estaban en pecado. Se separaron, trataron de separarse de Dios. Se escondieron. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos causa separación de Dios. Dios nos llama a una santidad porque Él es santo. No porque él ande el pecado. La misma palabra de Dios nos enseña que Jesús no cometió pecado. Él tomó nuestros pecados, pero no cometió pecado, porque siempre vivió una vida en santidad. Otra cosa que nos vemos, nos damos cuenta allí en los últimos versículos, versículos 24 al 26, es que afecta a toda tu familia y aún a todos los que están a tu alrededor. Dice así en los versículos 24 al 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Acor significa dificultad. Eso fue lo que pasó allí en aquel valle, pura dificultad. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Acán y toda su familia sufrió su pecado. Mi gente, tenemos que andar en santidad. Cuando usted comete pecado, vuelvo y te repito, toda su familia se afecta. La iglesia entera se afecta. El pecado, ya te dije, nos separa de Dios, pero también afecta a toda nuestra familia. Aunque ellos anden con nosotros, son afectados por todo lo que tú y yo hacemos. Iglesia de Dios, tenemos que ser instruidos por el poder del Espíritu Santo y guiados por su palabra. Tenemos que buscar esa santidad que Él nos llama, para que otros no sean afectados, para que tu propia vida también sea mejorada, sea prosperada. Por último, lo bueno es que hay una esperanza, que usted y yo todavía en este momento podemos apartarnos del pecado. Y déjeme decirle, hay un sentimiento de aliento cuando usted y yo nos apartamos del pecado. ¿Cómo se sintió usted cuando usted reconoció que era pecador y recibió a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Verdad que hubo una gran diferencia de sentimiento cuando Cristo entró a su vida y hizo la obra transformadora en su vida? ¿Verdad que sí? Hay un gran sentimiento de aliento. Qué bueno es saber que ahora tengo esperanza de que algún día voy a estar con el Padre Celestial. Eso debe ser motivo de gozo, motivo de un gran aliento en mi vida. ¿Cuántos tienen esa plena esperanza de que un día van a estar con el Señor? Gloria a Dios. Yo espero que sí, que todos nos veamos allá algún día. Que usted diga: mire el hermano Emilio aquí donde está. Que si le debía una, ya no tenía que cobrármela. Pero qué bueno que tenemos esa esperanza. Mire, se puede experimentar la presencia de Dios. En el versículo 1 del capítulo 8 dice: Jehová dijo a Josué. Es decir, estaba hablando a Josué. Quiere decir que ya había vuelto su presencia. Él estaba esperando, experimentando nuevamente su presencia. ¿Cómo usted puede experimentar que yo estoy en su hogar? Bueno, hoy en día usted se puede comunicar conmigo a través del teléfono. Pero cuando no había teléfono, ¿cómo usted se enteraba si yo estaba en su casa? Cuando escuchaba mi voz. Aquí está el hermano Emilio. Escuché su voz, Él está tocando. Allí nos damos cuenta que Josué y todo el pueblo pudo volver a experimentar la presencia de Dios después de eliminar, de apartarse del pecado. Déjame decirle, iglesia de Dios, si usted ha andado en pecado, en este momento tiene la oportunidad de apartarse de él y volver a la presencia de Dios. Dios es bueno y nos da la oportunidad de volver nuestros caminos a Él. Dios es un Dios misericordioso. Me preguntaba a alguien una vez que por qué Dios, cuando alguien mataba a una persona, Dios lo perdonaba. Que no creía en eso. Yo le decía, ¿sabe por qué? Porque nuestra humanidad se nos hace difícil perdonar. Porque no somos misericordiosos. Pero yo creo en un Dios que es todo misericordioso y que todos los días me da una nueva oportunidad. Esa es la diferencia entre Dios y el hombre. Dios tiene misericordia, pero nosotros no. Que le pegaron a mi hijo, es que yo lo agarro y lo mato, es que le arranco la cabeza. Nosotros le pegamos a su hijo, lo escupimos, lo matamos y todavía aún así él no perdona. Dios es misericordioso. Qué bueno que cada día podemos experimentar y disfrutar su misericordia. Mire, si usted se levantó esta mañana, si logró abrir los ojos y se pudo desayunar, es por la misericordia de Dios. Los que pudieron hacer un mangú esta mañana con salchichón fue por la misericordia de Dios. Los que desayunaron huevo revoltilladito ahí con pan es por la misericordia de Dios. ¿Ves la diferencia entre Dios y el hombre? Dios es misericordioso, nosotros no. Somos vengativos, queremos cobrárnoslas todas. Somos buenos cobradores. Pero qué bueno que tenemos un Dios vivo que es misericordioso. Por último, cuando nos apartamos del pecado se puede experimentar la dirección de Dios. El pueblo de Dios volvió a andar de victoria en victoria, de gloria en gloria después de apartarse del pecado. Mire, usted y yo cuando nos apartamos del pecado podemos vivir de victoria en victoria. Y lo demuestra allí la palabra de Dios en el versículo 2 del capítulo 8 dice: y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a las ciudad detrás de ella. Esto es Dios dándole dirección, dándole guía a Josué nuevamente después de haber eliminado el pecado de su nación. Lo mismo sucede con nosotros, mi gente. Cuando nosotros nos apartamos del pecado, Dios entonces puede guiar nuestras vidas. ¿Cuántos sienten en este momento que su vida están siendo guiada por la presencia de Dios? Gloria a Dios, porque si no sería gran problema. Iglesia de Dios, yo te digo en esta hora, Dios te ama, Dios te quiere bendecir. Pero tú tienes que volver tus caminos a Él. Tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que apartarte del pecado y rendir, entregar tu vida a Él. Para que Él pueda venir en su presencia y guiarte cada día. Y llevarte como al pueblo de Israel de victoria en victoria. Dios te ama. Pero también quiere que vuelvas a Él. ¿Qué padre de nosotros, si nuestros hijos se fueran de nuestra casa enojado, no quisiera que Él regrese? Que regrese a pedir perdón. ¿Cómo lo esperaríamos nosotros? No, es que no vuelva acá. Si se fue, que se quede por allá. No, mentira. Aunque lo digamos de los labios para afuera, queremos que regresen al hogar. Amén. Lo mismo nuestro Padre Celestial. Él quiere que usted y yo volvamos a Él. Que volvamos nuestros caminos a Él. Dios te ama. Pero Él te está esperando con los brazos abiertos. Quiero que medites. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que incline tu rostro. Y que medites en este pasaje que hemos estado estudiando. Quiero que medites en todo lo que hemos estado hablando aquí en este día. ¿Será que verdaderamente has vivido una vida apartada de Dios?